Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellars Fútbol Club. Hoy estamos muy contentos tanto por la información que vamos a dar, ya sea la deportiva como la extradeportiva, que como ya sabéis, pues bueno, ya estamos de estrenos por fin. Hemos lanzado lo que todas estas semanas, llevábamos tiempo anunciando, que es, ya sabéis, Stellars acaba de anunciar su huella, acaba de anunciar el primer jugador que pasa, digamos, a esta constelación de estrellas, esta constelación de huellas, que es Ronaldinho Gaucho. Si entráis en StellarsClub.com, en la página web, como en nuestras redes sociales, Stellars Club en Instagram, en Facebook y en Twitter, ya podréis ver toda la información relacionada. Todos los amantes del fútbol, todos los amantes del coleccionismo, podréis pues ver y admirar esta primera huella de Ronaldinho Gaucho. Pero también lo que podréis hacer, no solo los amantes del coleccionismo, sino también los amantes del fútbol, es disfrutar hoy con los invitados que, como siempre, tenemos para hablar pues de los dos eventos más importantes que ha habido a uno y a otro lado del Atlántico, ¿no? Que como ha sido la final de esta Eurocopa 2020 y la final también de Copa América, con la que, o de las que, hablaremos con nuestros invitados. El primero, Juanjo Vila, ya le conocéis, director de fútbol táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
En segundo lugar, también le conocéis de sobra, mi colaborador habitual, Borja Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Pues pusimos final ya a esta temporada larguísima 2020-2021 con las dos finales de Copa América y Eurocopa, que no dejaron indiferente a nadie.
Exactamente. Y luego encontramos con un invitado estrella que está al otro lado del Atlántico. Contamos con Pablo Gato Gavira. ¿Cómo estás? Eres un periodista de Canal 3 de Rosario. Él ha vivido seguro con mucha intensidad esta final, por todo lo que significa para el país, por todo lo que significa para Rosario.
Con el otro maracanazo.
Exactamente, pues sobre todo por el otro jugador clave que ha sido Messi. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar hablando con nosotros.
Daniel, Borja, Juanjo, bueno, un gusto. Sí, ¿cómo estamos? Y felices, ¿cómo vamos a estar los argentinos? Estábamos esperando. No se da todos los días esto de un maracanazo. O también en Wimbledon, ¿no? Digo, allí en ese estadio con los italianos. Sí. De que se produzcan esto no es todos los días. Y para nosotros, que teníamos una sequía de 28 años, imagínate cómo se vive, cómo se vivió la previa, el partido y el post.
Eso es.
Aún dura el post.
Claro, hay una locura. Además del plantel del equipo, tenemos a cuatro rosarinos allí. Y si sumamos, por ejemplo, a Lisandro Martínez, también jugó en Newell's, y si sumamos al técnico, que es pujatense, y al ayudante Samuel, o sea, tenemos una zona muy rica de deportistas que han levantado la copa después de 28 años, así que estamos que el corazón se nos sale.
Eso es, o sea, yo me imagino que ha tenido que ser increíble, como tú bien has dicho, 28 años esperando a ganar este trofeo. Claro. Y no solo 28 años esperando sin tener opciones, sino que fueron cuatro, si mal no recuerdo.
Las dos últimas, finales, esas contra Chile en penaltis.
Más una final, no olvidemos, de un Mundial, ojo, o sea, es que han sido unos años...
Mundial 2014, 2015 la Copa América en Chile... El Mundial 2014 lo cubrí, la Copa de Chile la cubrí, después en Estados Unidos se pierde, y se pierde con dos técnicos de la selección chilena que son argentinos, como Sampaoli y Pizzi. O sea, realmente doloroso fue, y que una selección en dos años llegue a tres finales, habla a las claras de cómo cómo es el fútbol argentino, ¿no? De cómo está el fútbol argentino y cómo es una cantera a nivel internacional. Que eso nos enorgullece a nosotros.
Pero ha armado Argentina un buen equipo para esta edición. Tiene unos buenos jugadores. Además, ahí ha salido como una nueva generación joven que tiene mucho potencial por delante.
Sin embargo, cuéntanos, ¿cómo vivíais antes de ganar, obviamente, la Copa? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo vivía la gente en Argentina? ¿Cómo, digamos, qué percepción había del equipo? ¿Gustaba o no gustaba?
Mucha incredulidad. Uh-huh. El hecho de no creer. Nosotros somos, los argentinos ya de por sí, es nuestro ADN de querer ganar. Y el hecho de salir segundo... ya es un fracaso. Y cuando vos tenés esa mentalidad que salir segundo es un fracaso, pero que en dos años tenés tres fracasos con un grupo de jugadores que respondían también al amiguismo de Messi y todo lo que viene de allí en adelante, como se termina el Mundial muy mal, con Messi después de la Copa América de Estados Unidos que se retira del fútbol, no sé si ustedes se acuerdan, dice
sí,
me retiro de la selección y hay que ir a buscarlo, porque él también se sentía que formaba parte de ese fracaso de no poder romper una racha. Todo lo que vino de ahí con el propio técnico Scaloni, que no era muy querido acá, porque recordemos que era ayudante de Sampaoli.
Sí.
Y que llega a la selección. Daniel, Borja y Juan, pues llegan a la selección argentina porque no quieren acceder ni Bielsa, ni Pochettino, ni Simeone, ni Gallardo, y como la opción era, lo tenían ahí, lo agarraron, y bueno, y teníamos dudas, había dudas, debo confesar que había dudas. A mí me gustaba, porque yo creí en el trabajo, porque creo en que hay que tener oportunidades. No había dirigido a ningún club y entonces todo pensaba que podía salir mal. Yo soy de las ideas de que hay que dar oportunidades.
Lo que también me gustaría saber, Pablo, que es un tema, sí. Bueno, a partir de ahora yo entiendo, claro, la presión que ha tenido que sufrir, bueno, no solo Messi, quiero que nos cuentes cómo suele ser, porque es que desde aquí, desde España, lo que sí que solemos ver es una presión que se suele meter socialmente, medios de comunicación, o sea, todo el mundo mete una cantidad de presión a la selección argentina increíble. ¿Crees que a partir de ahora van a cambiar las cosas, que se va a relajar o que siempre va a seguir siendo igual de exigente el vestir la camiseta de la selección?
La exigencia es la misma que ustedes ven en Barcelona y Real Madrid, por ponértelo a términos de cuadro, ¿no? Barcelona ha ganado absolutamente todo, sin embargo tienen unos líos tremendos. Y vos decís, che, ¿qué es lo que pasa? Bueno, creo que es lo único que no se puede manejar, la pasión. La pasión de los medios es la misma pasión que tienen los hinchas. Yo creo que lo que va a ocurrir a partir de ahora y que ya va a estar ocurriendo... Porque no es que todavía seguimos festejando. Nosotros estamos en un contexto político difícil en nuestro país.
Sí.
No nos salvó la vida el partido de fútbol y la final ganada. Nos alegró un poquito, pero ya hoy es martes. Estamos hablando un poquito de la selección ahí nomás, pero ya está, ya no seguimos hablando porque tenemos que resolver otros problemas. Esto nos dio un poquito de aire. No más que eso.
Es como un oasis. Después,
es un oasis, es un poco de agua en el desierto, pero después en el día a día hay otros problemas que resolver. Ahora la selección va a jugar las eliminatorias, está muy bien encaminada porque está segunda detrás de Brasil, y vamos a clasificar sin problemas a Qatar. Lo que nos dejó y que nos va a relajar es que hay un técnico joven con ideas nuevas, con un recambio de plantel, y con ideas muy interesantes. Yo te voy a dar un punto que ayer lo analicé en el noticiero, que el gol que hace Di María, cuando todos pensábamos que Di María tenía que jugar desde el segundo tiempo porque era parte de la estrategia que estaba haciendo Scaloni y le daba resultados, ¿sí? En todos los partidos suplentes lo tienen a ese sistema. y entraba en el segundo tiempo y la rompía Di María, porque un jugador preparado para 90 minutos, 25, y marcaba la diferencia. Y creo que vio todos los partidos sin Di María. Y Renan Lodi, el hombre del Atlético de Madrid, tampoco lo tenía Di María. Y fíjate la inteligencia de un técnico de ponerlo en el primer tiempo de arranque, más allá del talento de Di María, pero confundió a todos, confundió al marcador de punta y al técnico, porque no lo tenían estudiado. Y yo creo que eso fue la inteligencia de un técnico táctico, que a mí me ha venido a veces, es decir, wow, este tipo cómo estudia todo, absolutamente todo, y realmente llegar a una final y ganarla no lo hace cualquiera, es un técnico citado y estudioso. Entonces, creo que con este análisis que te hago nos deja un aire extraordinario para el futuro.
Sí, yo estaba revisando ahora el 11 que con el que salió Argentina en el Mundial 2018 ante Francia en los octavos de final. Y solo repiten tres desde de ese partido respecto a la final del sábado al domingo, que son Messi, Di María y Otamendi. Los otros ocho son nuevos jugadores. O sea, es una nueva rejuvenación de la plantilla.
Es claro, y yo creo que lo convoca el Kun Agüero no por rendimiento, sino creo que como reconocimiento, porque en realidad él ni siquiera estaba jugando de titular, porque Guardiola lo había sacado. Y creo que por su trayectoria lo convoca, pero no por convencimiento, porque en el rendimiento no fue bueno, no podía ser bueno, porque en Manchester no era bueno.
Mira, eso que comentas, Pablo, me parece curioso, porque nosotros en España aquí hemos vivido una situación parecida, pero justamente por lo contrario. No sé si sabes, bueno, el seleccionador español Luis Enrique, la lista que ha traído este año para la Eurocopa, ha hecho justo lo contrario. Jugadores que quizá por rendimiento no estaban en su mejor momento, pero que por reconocimiento, ya por la edad y ya por el peso que tenían dentro de la selección, pues se han quedado fuera. Sin embargo, claro, ¿tú crees que el meter a jugadores como el Kun Agüero puede dar un extra de motivación al resto de jugadores, aunque el Kun
o de influencia,
aunque el Kun no juegue, crees que eso, que el simplemente el hecho de que esté puede ayudar al resto de jugadores?
Y mirá, si yo te nombro al Kun Agüero y que juegue 10 minutos, yo me asusto. Si soy un técnico, porque el Kun Agüero no es que lo compró La Coruña o el Betis o el Cádiz.
Sí.
¿Quién se lo llevó?
Es el City, claro.
El City, pero ahora no juega al Barcelona.
Bueno, sí, ahora sí, claro, el Barcelona, efectivamente, ahora viene al Barcelona.
Entonces el Barcelona no creo que compre cosas que estén en descarte, simplemente que comprar cosas diciendo a este tipo lo ponemos en sintonía con Messi, Messi es muy amigo de Messi, le damos un poco de entrenamiento y va a volver a ser un fenómeno. Yo creo que es eso también, no es que te está llevando un jugador que no existe.
Y
a mí me parece que Luis Enrique contrató jugadores interesantísimos porque pierde con Italia y queda ahí nomás.
Sí, sin
embargo. Me parece que
el tema polémico, bueno, pues es en este caso, pues por ejemplo, Sergio Ramos o
Yago Aspas,
jugadores que aunque, pues bueno, aunque a lo mejor no estaban al 100%, bueno, Yago Aspas yo creo que sí, pero no sé, no es convocado. Quería también preguntaros, bueno, Juanjo, en este caso, quería preguntar, sí.
A Simón tienen un arquero que es brillante, o a Busquedo, a Coque,
sí, no,
o a Toro, o a Alba,
En realidad, sí, o sea, vamos a ver, hay que ser sinceros, que la selección nos sorprendió a todos.
Lo que propuso Luis Enrique, y lo dijo en la última rueda de prensa, es que lo que él formó no era el mejor once, sino el mejor equipo con el que podía competir e intentar ganar la Eurocopa.
Pero igual prescindió un poco de la parte más, digamos, de motivación o de, no sé, de experiencia, simplemente aunque sea apoyo por tener a esas figuras ahí. Pero bueno, más allá de la selección española, quería seguir con el tema de Argentina, de la Copa América. Quería preguntarle a Juanjo, a nivel ya futbolístico, ¿cómo viste tú el partido? ¿Cómo viste las propuestas de los dos equipos y qué te pareció?
Bueno, a mí, volviendo en el tiempo atrás, me recordó mucho el partido del año 78 entre Argentina y Brasil. que era un partido también decisivo. Fue un partido bronco, con muchas patadas. Eso no es evidente ya, incluso en las tarjetas que hubo. Pero me sorprendió sobre todo Brasil negativamente, porque Argentina hizo su partido, sabía qué partido tenía que hacer, sabía cómo agruparse para contener el ataque brasileño. Y lo que me sorprendió de Brasil fue dos cosas. Primero, los errores defensivos, el error en el gol, como Paul no está presionado, por una línea de cinco mediocampistas que están completamente en línea y le dejan asistir perfectamente a Di María, con la ayuda de un lateral izquierdo desubicado, mal orientado y que se come un balón de casi 50 metros. Y luego, lo que más me sorprende en Tite es no tener un plan. O sea, un plan de partido, un plan de sobeteo de balón, que es lo que ha manifestado Brasil en una Copa América, donde no ha tenido prácticamente rivales difíciles, uh-huh. donde los dos equipos que tenían que llegar a la final han llegado a la final, porque son muy superiores al resto de selecciones, y donde curiosamente, pues Tite se le pone el partido en contra y no tiene una solución. No es capaz de combatir a Argentina con conceptos tácticos. Luego me llama la atención que en los dos equipos desconozco a los jugadores cuando juegan en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Si quitamos a Montiel, lateral en River, los demás todos juegan en Europa, todos. Y el ritmo es muy diferente. No creo que sea cuestión de jugadores, más bien de técnicos. A pesar de que Lionel Scaloni estuvo aquí con nosotros en el Depor por muchísimos años y creo que tendrá una mentalidad europea, yo creo que Argentina hizo su partido de garra, de explotar la calidad en el momento adecuado, así lo hizo. Yo creo que fue un gran acierto jugar con Di María a pierna cambiada, de hecho fue el que materializó el gol, pero para mí la sorpresa ha sido una vez más Brasil. Para mí, el libro brasileño está totalmente caducado, caducado. O sea, desde el año 2014, humillados por Alemania en Maracaná, pues yo creo que esta nueva derrota ante una buena Argentina les tiene que hacer mirarse un poquito el ombligo y decir qué estamos haciendo mal, porque desde el 2002 no acumulan más que fracasos. Para mí fue una gran decepción.
Uh-huh. Quizá lo que le ha pasado, bueno, puede ser que le haya pasado a Brasil, se ha visto superior durante muchísimo tiempo y ha vivido un poco de las rentas, digamos, de lo que significa, ¿no?
Lo hemos hablado muchísimas veces.
Sí.
El fútbol durante muchas décadas dependía del talento. Y claro. Ese talento, pues si nos vamos a los años 50, Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo, etcétera, etcétera, y luego se continúa con el mágico Brasil del 70, con Clodoaldo, Rivelino, Tostao, Gerson, Jairzinho, Pelé, todas. Ha sido el vivir del talento de jugadores. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en el fútbol? En el fútbol ha crecido en el aspecto físico, condicional, técnico, táctico y demás. Los demás equipos han crecido. Hoy lo vemos incluso en Europa, que selecciones de segunda fila, como eran hasta hace poco Inglaterra o Croacia
o Bélgica,
o Dinamarca, ya te plantan cara y son capaces de llegar a semifinales o incluso, como en el caso de Croacia en el Mundial de Rusia, a las finales. Yo creo que el problema de los brasileños es que han vivido todos estos años con la calidad suficiente de sus jugadores para ganar títulos. Pero eso, en un día, en un fútbol de hoy en día, donde es tan físico, tan táctico, no llega, no es suficiente. Y Argentina precisamente le ganó con esas armas, con una buena disposición táctica. Es curioso que ellos tenían superioridad numérica en medio campo, Paquetá, Casemiro y Fred, contra De Paul y Paredes, y no les ganaron en ningún momento, no fueron. ¿Por qué? Porque todo el partido fueron previsibles.
Yo creo que Juanjo, que esta Brasil tampoco es que tenga una suma de talento tan grande como las anteriores generaciones.
No, porque ha bajado. Desde el 2002, la selección brasileña, si nos quedamos un poco con la explosión de Neymar, el resto ha bajado. ¿Qué hace Argentina?
Sin embargo, creo, perdón, que en estas eliminatorias, bueno, coincido con Juanjo, ¿no? Le sobró. La final era Argentina. Yo creí que Colombia, a mí Colombia me sigue sorprendiendo. Yo creo que es una de las selecciones que va creciendo en forma permanente. Y sin James Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Pero hizo un buen papel. Pero creo que el Brasil le sobró mucho y se sintió, creo que, sorprendido por Argentina. Yo creo que Tite se sorprendió porque hasta Messi se tiraba a los pies a robar balones. Yo creo que Argentina salió con el corazón y sabiendo que era una última oportunidad que tenía también Leo Messi para poder tener... Creo que fue sorprendido, Tite.
Pablo,
me da la impresión.
Pablo decía Bilardo que para ganar a los brasileños no hay que odiarlos, hay que quererlos.
Ah,
eso sí. Carlos Bilardo, y yo creo que eso fue lo mejor que hizo Argentina. Argentina salió con un plan de partido muy serio, jugar muy en bloque, apuntas bien porque Messi se integró en el bloque, no claro. Quedó jugado defensivamente como en otros partidos. Él estaba ante su gran reto de ganar por fin algo importante con la selección. Y yo creo que el equipo ganó a las individualidades. Es lo que manifiesta Brasil, individualidades. Y el bloque, Argentina volvió a ganar siendo un bloque.
Y eso tiene que, ¿sabes a qué se da también? Juanjo, está buena la lectura que haces. Es que hoy nosotros tenemos ya un equipo con una estrella, que es Messi, con el mejor del mundo, que es Messi, pero hay un equipo. Antes nosotros teníamos a Messi y veíamos cómo lo rodeábamos. Esa era la sensación que nosotros teníamos desde acá. Y hoy hay un equipo con nombres que inclusive muchas de las caras de los jugadores de la Argentina, caminando por la calle con un busito común y corriente, informales, la gente no los conoce, exceptuando las grandes imágenes, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, entiende. Y es perfecto porque, te digo, en una conversación que tuve en Múnich con mi amigo Pep Guardiola, él me decía que el gran éxito del Fútbol Club Barcelona era que el resto de jugadores asumían el papel y el rol de Leo. Y esta selección argentina, muchos, excepto Ángel Di María, alguno más, son perfectos desconocidos, asumen el rol de Messi y funcionan como equipo. Y estoy seguro que Argentina con este bloque seguirá creciendo. Y me gusta lo que has dicho sobre Scaloni, porque los grandes técnicos argentinos, nadie se atrevió a agarrar la selección en un momento tan delicado. Entonces, tiene mucho mérito lo que ha hecho Lionel Scaloni.
Sampaoli quiso cambiar a Mascherano y ponerlo de dos, porque él consideraba que no estaba para jugar de cinco, y en el Mundial no lo pudo hacer, no pudo hacer esa modificación porque se le rebelaron los jugadores, y Mascherano, me acuerdo que en una tribuna hablando con Sampaoli en un papelito diciéndole cómo tenían que jugar, y él jugó de cinco cuando Sampaoli había dicho antes del Mundial que quería que juegue de dos. Hoy eso no existe. Y hoy la gran figura, y anótenlo, más allá que lo conocen obviamente, ¿saben quién va a ser la gran figura de la Argentina? No Messi. Messi es la estrella que tiene Argentina, es la estrella. La gran figura del próximo Mundial se llama Lo Celso. Ese es el hombre que descomprimió a Messi.
Es un gran jugador.
Bueno, un jugador que para nosotros no pasa desapercibido, porque lo que está haciendo en Tottenham ya...
Y lo que hizo en el Betis, Juanjo.
Sí, igual, pero igual es un jugador... Es que todos los jugadores de Argentina, excepto Montiel, juegan en equipos como Sevilla, o sea, todo. Pero los brasileños también. Es curioso que en el once inicial de Brasil todos juegan en Europa. Pero la anarquía que gobierna la selección, que ha sido criticada por Carlos Alberto Parreira, por muchos técnicos, sigue invadiendo la selección. Entonces, Brasil no se mentaliza de que mientras no vuelva a funcionar como bloque, no conseguirá un triunfo a nivel competitivo internacional. Es difícil.
Fue un partido europeo, exceptuando Montiel. El resto juega en Europa, en los de Argentina y los de Brasil, todos, exceptuando Montiel.
Pero sorprende que haya tanto jugador europeo jugando en Europa más bien y que el ritmo fuera tan lento.
Sí, también yo creo que bueno, fue un partido muy duro en realidad. Yo la diferencia que veo entre las dos formas de jugar, primero la de Argentina respecto con la de Brasil, como bien has dicho tú, Pablo y Juanjo, se vio un equipo. Argentina era un equipo y sin embargo Brasil, salvo, pues bueno, veías a lo mejor a Neymar que tiraba por un lado, intentaba apretar, veías a otro por otro lado que intentaba también apretar, pero era más como individualidades, como jugadas, no veías una sensación de equipo como la que dio el equipo argentino.
Es que Tite no tenía, yo creo que no tenía un plan claro de partido. O sea, es muy fácil sacar la pelota desde atrás si te la dejan sacar. Y Argentina no le preocupó que sacaran el balón. Sabía dónde tenía que mantener el bloque defensivo bajo y ahí, con muchas ayudas, muchas coberturas, Brasil no era capaz de penetrar ese muro. Prácticamente no tuvo ocasiones en el partido. Es más, se te ponen por delante, tú tienes que variar el plan táctico estratégico, si es que lo tenías. Y lo único que hizo Brasil fue cambiar los extremos en el minuto 34, cambiarlos de banda, pero no ofreció ninguna alternativa más. Yo creo que fue puedo decir que fue un partido cómodo para Argentina.
Es que creo que Juanjo, Tite estuvo sorprendido con el cambio táctico, porque fíjate que hace 5 variantes. Scaloni y la más llamativa en ofensiva, que con Di María, y ponerlo en la derecha, le trastocó todo, porque ¿cómo haces? Si vos los 7 o todos los partidos que jugó en la Copa América nunca jugaste así los 6 partidos anteriores, y ellos estudian todo. Yo creo que ahí estuvo la inteligencia, fue desde lo estratégico ganó en lo táctico el técnico argentino, me parece. Tite no lo supo resolver, es verdad, pero ganó en la pulseada desde lo táctico, digo, ¿no?
Así como en la otra final la perdí a penaltis, aquí a mis amigos Borja y Dani yo les dije que ganaba Argentina y acerté. Y creo que recordé que incluso tener un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Tite no tenía plan para la final.
Hay que decir, Juanjo, que yo también dije que ganaba Argentina.
¿Eh?
Yo también dije que ganaba Argentina. No acerté el resultado, eso sí.
Estoy seguro que fuiste detrás de mi opinión.
No te quepa duda.
Yo no recuerdo, la verdad. Si os digo la verdad, no recuerdo. Dije que llegaban a penaltis.
No, mira, independientemente de todo lo que estamos hablando, te digo una cosa. Yo me alegro muchísimo por Lionel Messi. Estaba harto de las críticas sobre Leo con la selección, que cuando el Mundial 2014 igual se llevó la selección a las espaldas. Era justo que el fútbol, creo que le va a pillar muy justo para ganar el Mundial de Qatar, no lo sé, ojalá, pero era de justicia que Messi ganara.
Era de justicia que Messi tuviera un título con Argentina.
Sobre todo en Maracaná.
Es que creo que el mundo entero, los argentinos estamos felices de Argentina campeona, pero los argentinos estamos felices de Messi campeón. Como el mundo, muchos en el mundo querían eso, nosotros los argentinos queríamos que Messi levante una copa, porque nosotros lo comparamos en forma permanente con Diego Armando Maradona. Y si no ganaba un título con la Argentina, iba a ser como Carlos Alberto Reutemann, que falleció el senador hace muy poquito tiempo, que estuvo 11 años en la Fórmula 1, después de Fangio en la Argentina, es el otro hombre que ha marcado una huella importantísima, pero sin embargo lo consideraban hasta ahí porque justamente salió segundo y no primero. Y a Messi temíamos, o yo personalmente temía que pase eso, que no ganar una copa con la Argentina lo lleve a un lugar de no privilegio de lo que era su imagen.
De todas formas, yo creo que los brasileños pueden estar contentos porque también van consiguiendo títulos. Es el tercer maracanazo que tiene.
Qué irónico, Juanjo.
Después del año 50, el 2014, el 7-1 de Alemania, pues el 0-1 de Argentina. Van igual pronto los 5 campeonatos mundiales que tiene.
Exactamente. No, Lo que está claro es que Brasil, pues bueno, tiene que buscar alguna fórmula para
tiene que buscar a formar un equipo.
Para mejorar, exactamente. Y la verdad que fue un gusto, pues, poder ver, exactamente, poder ver a Messi aliviado, disfrutando, pero realmente, pues, eso, aliviado, como contento, feliz de por fin haberse quitado un poco esa losa, ¿no? De haber llegado a 5 finales con Argentina y no haber podido conseguir ningún título. Pues bueno, si queréis, esto ha sido respecto a la parte de esta final de Copa América. No sé si queréis añadir alguna cosa antes de pasar a la siguiente parte, que sería la otra gran final que hubo este fin de semana, que de igual forma tuvo un final inesperado, de igual forma, igual que hubo un maracanazo, pues hubo un Wembleyazo.
¿Cuántas prórrogas y penaltis ha habido en esta Eurocopa?
Muchísimas, muchísimas. Ya sabéis, fue Italia, Inglaterra, parecía, los ingleses decían back to home o back home, como que la Copa volvía a casa.
Parecía que habían ganado el partido antes de jugarlo, al minuto uno parecía que lo habían ganado ya al minuto uno.
Exactamente, era como
estaba Italia adelante.
Exactamente, era go home, ¿no? Creo que era algo así, back to home, ya no me acuerdo exactamente, pero es como back to Rome, ¿no? Van back to a Roma se vuelve la Copa.
A Italia nunca hay que darla por muerta en un partido y menos en una final.
Efectivamente. Pablo, allí como viviste, sí. Y supongo que con menos interés a lo mejor despertó que la final de la Copa América. Pero ¿cómo visteis esta final? ¿Estabais al tanto? ¿Qué os pareció este partido Italia-Inglaterra? ¿El resultado lo esperabais?
El resultado lo queríamos. Bueno, somos argentinos. No saben cuál es la historia que tenemos con Inglaterra.
Sí, sabemos, así que
todos éramos italianos. Creo que fue el fin de semana soñado por todos.
Sí, sí.
Porque nos identificamos con Italia, ¿no? Con Italia y con España nosotros.
Sí.
Y si vos me preguntás, no te digo que lo odiamos, o sí, pero no queda bien que lo diga, pero que no nos simpatizan los ingleses, tenemos una cuestión política muy marcada.
Que si pierden los ingleses no pasa nada.
Incluso mejor.
Sí, pasa porque nos alegra la vida también, nos alegra. Realmente nosotros, bueno, yo preferiría que salga campeón Inglaterra de cualquier juego y que nos devuelvan las Islas Malvinas, que son nuestras, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no nos podemos alejar de lo deportivo y lo político. Tenemos un gran trauma con eso, o una gran realidad. Entonces nosotros estamos muy atravesados por la política. Uh-huh. Recordemos que cuando ganamos en el 86, que le ganamos con la mano de Dios y con el golazo a los ingleses, fue mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Veníamos de 4 años de una guerra en la Argentina con muchos muertos y nosotros estamos muy atravesados con ese tema político. Uh-huh. Por eso Argentina se festejó no mal que el día anterior, pero sí había caras de alegría y todos decíamos que fue un fin de semana extraordinario. Pero a pesar de eso, yo ahora sí ya hablo como acá hablé como ciudadano argentino y rosarino, pero realmente a mí me gusta mucho Southgate. Me parece que es interesantísimo como técnico, un técnico que entró por la puerta de atrás, que entró como un interinato, uh-huh, y que se fue ganando a pesar de que no tenían tanta confianza en él y que no lo quieren demasiado, uh-huh, no lo quieren. Llegar a una final de Eurocopa, yo creo que hay que sacarse un sombrero. Y fue protagonista el técnico, para mí fue protagonista.
Y yo quería preguntarte, Juanjo, ¿qué opinas del doble cambio que hizo en el minuto 118 y si eres partidario de ese movimiento?
Bueno, antes de llegar ahí, vamos a recordar la frasecita de Winston Churchill el último día. Los italianos pierden las guerras como si fuesen partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fuesen guerras. Yo creo que la confianza mató al gato. Uh-huh. Inglaterra, como decías, se vio campeón. Uh-huh. Se vio campeón. Pero tú jugando contra Italia y sobre todo contra esta Italia de Mancini, no te puedes ver campeón en ningún momento. ¿Vale? Yo creo que fue un partido que sorprendió en su planteamiento el seleccionador inglés. Y igual que Pablo, lo he dicho aquí muchísimas veces, sabéis, le conozco, sé cómo trabajan. Le defiendo. O sea, ha sido un técnico que los ha tenido bien puestos para coger la selección en un momento difícil donde estaba tocando fondo la selección y ha reconstruido el equipo, trabajando gente que venía de las categorías inferiores, aunando un equipo y dotando a un a un equipo de un estilo propio. No estoy de acuerdo con las críticas. Es muy fácil criticar post partido una derrota. Entonces ahora todo el mundo dice que Inglaterra que vuelve a jugar al balonazo, que no tiene tan... No es verdad, no es verdad. Lo de empatar el partido es curioso. Cuando tú eres el mejor equipo a balón parado, recibes el gol del empate a balón parado, ¿no? Es un fallo de marca lamentable que aprovecha Bonucci. Luego el partido fue intenso, fue de una velocidad en el juego asombrante, incluso en la prórroga. Yo creo que cualquiera que vio el partido pudo disfrutar y no sabías... Era difícil apostar en la prórroga de qué lado iba a caer el gol. Las maniobras del seleccionador para la tanda de penaltis son respetables. Todo el mundo es muy fácil ahora criticar si Sancho, Rashford o no, quién tenía que tirar los penaltis. No,
al final Rashford es un lanzador de penaltis.
Sí, pero y cargar a un chico con el quinto penalti, pues que podía ser... En muchos de los casos siempre es el decisivo, pero yo me quedaría con la Inglaterra que ha llegado a una final. Que vale, que después de 55 años volví al mismo escenario, en un campo nuevo, pero volví al mismo escenario para conseguir un título importante. No lo ha conseguido, pero ha llegado cerca en Rusia, ha estado muy cerca en Rusia, aquí ha llegado a la final, ha acariciado el triunfo, pero yo creo que tiene una generación de jugadores que si se mantienen... al seleccionador llegará a conseguir algo importante. Lo que pasa es que estos días, ya te digo, que he trabajado allí los últimos 6 años, las críticas están siendo terribles. Y la prensa inglesa, os dije que no había prensa pre-partido, pero la prensa post-partido inglesa es voraz.
Sí que es verdad que ha sido tremendo ver la reacción, no solo de la prensa, sino, o bueno, también quizá alentada por la prensa, ver a los aficionados, las cosas que, pues bueno, que han ocurrido.
En la previa y en el post, lamentable.
Sí, sí, o sea, la verdad que...
No, mira, de lo que sorprende de la final es, normalmente los italianos... cuando van por detrás en el marcador, hablo del pasado, tienen muchos problemas para combatir a su adversario. Y Inglaterra, que apostó otra vez por volver a la línea de 5 con 4 medios y un punta, replegado, cediendo todo el espacio, no volvió a tirar a portería hasta la prórroga, desde que marcó el gol. Pero sin embargo, Mancini, la selección de Mancini no es la Italia de antes. Es una Italia con fútbol, dinámica, muy vivaz en su juego, con mecanismos, con buenos conductores de balón para desbordar.
Y con un activador como Chiesa.
Sí, de hecho cuando se produce el gol ya sonaban campanas. Ya Inglaterra estaba metida en su propia área, sufriendo muchísimo, y esta Italia es muy diferente y por eso esta Italia lleva tantos partidos, creo que son 34, ¿no? 34 sí. Partidos sin batida, ¿eh?
Sí, sí. Eso es. También fue un gusto, en realidad, también, aparte de, como ha dicho Borja, el trabajo de Chiesa, que era increíble cómo era como por no sé cómo decirlo, una voluntad
es que
de entrar increíble.
La selección italiana de toda la vida, con los mecanismos de toda la vida, pero con 2 o 3 jugadores a nivel ofensivo
que
muy distintos.
Se te meten hasta la cocina por fuerza y por voluntad increíble, pero sobre todo a mí me gustó muchísimo ver a dos defensas, que no son dos chavales precisamente, como era Bonucci y Chiellini, que lo dieron todo. Pero es que incluso en la prórroga hubo un par de jugadas que veías a Chiellini corriendo.
Se ha hablado, no sé si de manera oficial, no creo que se pueda llevar a cabo, de un Balón de Oro conjunto por primera vez en la historia, y creo que en esta ocasión merecería la pena dar un Balón de Oro conjunto a estos dos defensores.
Sí, nunca se ha dado el balón conjunto.
Nunca se ha dado.
Pues estaría...
Aparte, Bonucci haciendo un gol y todo, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Me parece que se merece el más respeto todavía.
La verdad que sí, pero...
Y Chiellini ganando las 2 tandas de penalti ya solo en la previa.
Exactamente.
No, claro, claro. Bueno, por eso están donde están, ¿no?
Eso es. Bueno, y también la anécdota del partido, no sé si lo habéis leído, ¿por qué Donnarumma cuando para el último penalti, él sigue andando tranquilamente? Entiendo que lo habéis leído, os fijasteis, bueno, básicamente...
Parecía que tenía mucha sangre fría, ¿eh?
Yo es que le vi, claro, digo, ojo, este tío es muy duro, acaba de parar el último penalti que le da una Eurocopa y se va tranquilamente andando. No, no, es que pensaba que quedaba un penalti más. Entonces él se va con la cabeza agachada, ahora, concentrado.
Se ha dicho hoy en la tele que pensaba que con el penalti de Jorginho que había fallado, que habían perdido.
¿En serio? Dijo perder. ¿En serio? Pero ¿cómo? No,
como un segundo de distracción, digo.
A los italianos les gusta mucho magnificar la victoria, ¿eh? No lo creáis, que son muy buenos actores.
Puede ser. No, pero la verdad que fue un partido muy, muy, muy interesante. Quizá un poco, pues lo que hemos dicho, quizá un poco ensombrecido por lo que ocurrió antes de...
Oye, quería dar un pequeño apunte, Dani, sí. Sobre, ya que estamos hablando antes de entrenadores, de Roberto Mancini, que llegó al Inter, llevaba el Inter 17 años sin ganar la Liga Italiana, gana la Liga con el Inter. Llevaba el Manchester City 44 años sin ganar la Liga Inglesa, llega al City y gana la Liga Inglesa. Uh-huh. Y llevaba a Italia 53 años sin ganar la Eurocopa y lleva a Italia a su segunda Eurocopa de la historia. O sea, qué entrenador.
Uh-huh. No, la verdad que no se puede decir...
No se puede rebatir nada.
Exactamente. Bueno, ¿cómo creéis que va a influir, claro, esto para las dos selecciones? Por un lado, Italia venía de no haberse clasificado en el último Mundial. Pablo, ¿qué crees? Claro, ¿dónde coloca esto ahora mismo a Italia o qué va a ocurrir con el fútbol italiano? Esto es un impulso, entiendo.
Respecto al Mundial.
Sí, exactamente, el Mundial que viene del año que viene. ¿Cómo crees que, claro, que va a sentar esto? Entiendo que bien, claro.
Mira, yo personalmente creo que los potencia, pero que no cambia demasiado lo que vienen haciendo, ¿no? Son potencia. Uh-huh. E Inglaterra tampoco le va a costar demasiado una derrota, porque me parece llegar a una Eurocopa, lo tenemos que mirar, o lo podemos mirar, la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, digo, ¿no? Uh-huh. Y llegar estos dos equipos aquí, inclusive la misma España, donde llegó a cuarto... Parece que son de respetar y que son los mismos selectivos que son los que van poniéndole un poco de sabor a los mundiales. Porque fíjate que en los mundiales, más allá que ahora cada vez está más comercial, ¿no? Pero hay muchos equipos que sobran y que, en definitiva, hasta los octavos son siempre los mismos equipos que están llegando. Puede haber una sorpresa en algún momento, pero después el resto están. Lo que me parece de Italia la va a potenciar mucho más. No es que va a ser sorpresa, no sé si se entiende.
Sí.
Porque Italia es Italia.
Te entiendo. Y me has dicho una cosa que llevamos también tiempo diciendo, bueno, sobre todo Juanjo lo ha remarcado varias veces, el tema de la cantidad de partidos que tienen que jugar las selecciones, la cantidad de equipos que entran dentro de los grupos, que luego la repesca, que luego tal, que efectivamente son selecciones que, bueno, salvo alguna, pocas, pues pueden dar alguna sorpresa. En la Copa América está ocurriendo lo mismo, hay muchas selecciones quizá que no deberían o que por méritos tampoco deberían por qué estar dentro de los grupos, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que nosotros ya somos 10 equipos, ¿viste? Es más, quieren había dos invitados, Australia y Qatar, porque para que sea un poco más seductor, porque si no volvemos siempre a lo mismo. Venezuela y Bolivia les sobra esto, no tendrían que estar, pero somos menos equipos que en Europa, entonces claro. Lo tenés que tener. No es que no podés prescindir, digo, al contrario.
Que no es que sobren equipos, sino que faltan, entonces sí que se meten ciertas selecciones, ¿no? Que a lo mejor no tienen el nivel.
Claro, la Eurocopa es diferente porque claro. Hay muchos más países en el viejo continente. Acá no.
Claro.
Somos y no hay más que esto, a no ser que un día se tendría que hacer una Copa América, pero América total, ¿no? De Sudamérica, América... En general, donde entren otros países de América, ajá, ¿no? Para que haya más equipos. Pero claro. En esto no hay sorpresas, porque está Argentina-Brasil son siempre los candidatos.
Y ¿se valora en algún futuro hacer una Copa América donde entre Estados Unidos y México? ¿Se está valorando o no está la opción?
No, la verdad que no. No, yo esto lo digo yo, hasta el punto que ahora invitaron a Qatar y a Australia, que no pudieron venir por la pandemia, pero se habían invitado a otros dos países, que también tiene que ver para abrir mercados. ¿No?
Claro. Sí, por supuesto. Claro, no, bueno, quería también preguntar a Juanjo que nos dé un poco su opinión, digamos, lo que ha dejado esta Eurocopa, pues igualmente, que nos digas cómo crees que esto va a influir, pues tanto para Italia como Inglaterra, como España, o algunas de las selecciones que han quedado un poco tocadas, como puede ser Alemania, respecto al Mundial.
Y un pequeño apunte antes de que entre Juanjo, sí. Hay que recordar que en menos de 3 meses en San Siro tenemos otra competición, otra semifinal que se va a repetir de la Eurocopa, un Italia-España en San Siro, de la Liga de Naciones. Pues ahí tenemos otra semifinal, veremos cómo se desarrolla, uh-huh. Pero otro Italia-España en tres meses.
Bueno, pues va a ser
otra semifinal.
Va a ser interesante. Juanjo, ¿cómo crees? Pues eso, ¿cómo va a influir esta ya resaca, digamos, de post-Eurocopa en los principales equipos? ¿Cómo crees?
Bueno, yo creo que vamos a tener poco tiempo, a diferencia de otros años. Vamos a tener poco tiempo porque el Mundial ya está ahí encima. Uh-huh. ¿Qué va a ser el Mundial? Pues cuando lleguemos a octavos, lo normal es que el Mundial sea la Eurocopa más Uruguay, Brasil y Argentina. Uh-huh. Al final siempre va a ser lo mismo. Entonces siempre te vas a encontrar a Francia, España, Alemania, Inglaterra, a Italia, esos equipos siempre van a estar. La única diferencia que vamos a encontrar es que a las selecciones malas, que yo digo malas, le sustituyen pues selecciones potentes como Uruguay, Brasil, México o Argentina. Uh-huh. Nada más. Es la Eurocopa sumado a esos equipos. ¿Qué pasa en la Eurocopa? Pues ¿quién ocupa el lugar de Uruguay, de Argentina, de México, de Brasil? Pues puede ser en un momento dado una Bulgaria o cualquier día Luxemburgo, porque aquí invitamos a tantos ya a jugar, sí. O sea, el negocio televisivo es tan importante que da igual. O sea, si no te clasificas de segundo, hasta incluso de tercero, y con tres puntos pasas. Uh-huh. Así, aquí lo importante es completar unos octavos televisivos importantes y el negocio prima por encima de todo. Y da igual quien se llame el dueño. Se llame UEFA, se llame Conmebol, se llame CONCACAF o FIFA. El negocio siempre es el mismo. Prima por encima de la calidad futbolística.
Uh-huh. Juanjo, Meunier, el hombre de Bélgica, sí. Había dicho que a la Eurocopa le estaba faltando Brasil nada más. Bueno, yo le digo sí, ahora sí. Nos sume a los argentinos porque él no nos había considerado, ¿no? Que dijo que la Eurocopa era como un mundial, pero que le faltaba Brasil. Bueno, que lo sume a Messi ahora también.
Sí, pero es buena esa, Pablo, porque le podemos juntar con... Nosotros aquí tenemos un amigo, que es Rafael Van der Bar, que dijo que quería ver a España. Quería ver a España porque España era la perita en dulce. Los holandeses ni pasaron y España llegó hasta donde llegó.
Exactamente.
Y mejor que se dediquen a jugar al fútbol.
No, de iluminado siempre está lleno el fútbol.
Exactamente. Y bueno, pues habría también que hablar eso del papel de algunas selecciones, pues bueno, que también creo que tendrán que tomar medidas un poco para cambiar, ¿no? La forma de jugar. Alemania, por ejemplo, no ha salido, su imagen no ha salido muy bien.
Lo que sí me gustaría decir una cosa. Yo he echado en falta el Messi en la Eurocopa. Uh-huh. ¿Me queréis decir quién es el Messi de la Eurocopa? Porque yo no lo he visto, ¿eh?
No había un jugador de campo que haya destacado de manera sobresaliente, sobre todo en fases ofensivas.
¿El Messi de la Eurocopa quién es? Pregunto. Yo no lo he visto.
Yo diría Chiesa o Pedri.
El único que puedo decir... No, bueno, que iba con ese San Benito
si
un poco...
Si a Messi con era, Pedri, en me retiro.
Que tenía el San Benito un poco de mega estrella que tenía que explotar era Mbappé en esta Eurocopa. Y no
Mbappé,
lo
y Kevin De Bruyne.
Mbappé era el jugador de examinar uh-huh. Y no ha dado la talla.
Y Kevin De Bruyne, Juanjo.
Que tampoco. ¿Eh?
No, puede ser Sterling también en Inglaterra, Mbappé, pero fracasaron. Sí. Sterling me gusta, son buenos jugadores, pero sí. Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero están debajo de Messi. No hay un Messi. No existe el Messi.
El grave problema es que en Europa estamos buscando esa superestrella al nivel de Messi y hemos querido hacer a Mbappé esta superestrella para equiparar con Neymar y demás. Y viene un delantero para mí, hasta incluso torpón como Haaland, y ya le queremos hacer la superestrella. Estamos falto de una estrella del nivel de Messi.
Es que alcanzar el nivel de Messi, Juanjo, es casi imposible.
El grave problema para los que comparan es que el Leo Messi está en el Olimpo de los dioses y eso es muy difícil de encontrar.
Claro, el problema es que llevamos mucho tiempo acostumbrados, ¿no? A quizás también este duelo de Cristiano Messi.
Acostumbrados a ver normal que se noten más de 40 goles por temporada.
Claro, y eso no va a ser tan fácil. O sea, Yo no sé si los próximos jugadores que vienen, ya sea Haaland, ya sea Mbappé, ya sea quien sea, vamos a ver...
tampoco llevan un ritmo bajo de goles.
No, no lo llevan, pero es que no es solo la cuestión de marcar goles. O sea, es decir, el aura que hemos visto como de mega estrellas, sí, de superestrellas...
La influencia en el juego.
Sí, que han tenido Cristiano y Messi, y que yo creo que incluso que existieran los dos y coexistieran a la vez, les ha ayudado a mejorar y a competir entre ellos. Yo no sé si eso lo vamos a ver
tan fácil. Van a pasar muchos años.
Exactamente, lo vamos a ver tan fácil. Pero bueno, a ver qué ocurre, a ver también qué movimientos hay este verano. Sé que, por ejemplo,
el PSG ya se ha movido.
Sergio Ramos, también sé que el Atlético de Madrid ha fichado a De Paul, también
es jugador del Valencia.
Efectivamente. Y bueno, pues habrá que ver qué movimientos hay, sobre todo, bueno, porque es un verano atípico, no solo por las competiciones, sino también por, bueno, pues todo lo que conlleva los problemas económicos que han tenido los clubes. También a ver qué ocurre con el futuro de Messi. Pablo, en Argentina, ¿qué creen que va a ocurrir con Messi? ¿Va a quedarse en el Barcelona? ¿Va a salir? ¿Qué opináis o cómo lo veis?
Bueno, increíble que ganó un título como jugador libre. Ajá. Eso está bueno también, ¿no? Por primera vez. Podría haberlo también agarrado el Barcelona, eso, como uno de los méritos. Pero no, nosotros creemos que va a volver a Barcelona, sí.
Ajá. O sea, no le veis fuera, no creéis que... Y aparte con la venida, ¿no?, del Kun Agüero al Barcelona, ¿creéis que...?
Yo creo que sí, que ya está cerrado ahí. Sí.
El problema, bueno, lo único que tiene, el gran escollo que tienen que superar, pues es el tema financiero, que claro, a ver cómo...
Ya, pero ¿qué club de Europa tendría el presupuesto para pagar a Messi si no es el Barça?
Claro.
Bueno, podría bajar a lo mejor las pretensiones, ¿no? Ya la bajó en plena pandemia el año pasado, tal vez la pueda bajar ahora también.
Sí, yo creo que...
Eso ya no es... Ya no es un problema de económico para él. Es un problema si tiene ganas o no.
Exactamente.
Sí, se quedará en el Barça.
Libre. Yo creo que sí. Lo único que podría ocurrir, pero yo creo que sería ya demasiado, sería ya de equipo de videojuego, sería que el PSG, imaginad si del PSG de pronto se lleva a Messi.
Se ha llevado a Donnarumma, se ha llevado a Wijnaldum, se ha llevado a Rafa, a Sergio Ramos. No tiene el límite salarial del PSG, debe estar desbordado ahora mismo.
Sí, bueno, pero la amistad también de Zeferin con el PSG, a saber. Pero bueno, a ver qué ocurre. Lo que sí que estamos viendo también es que, por lo menos en la Liga Española, Juanjo, ¿tú qué opinas? ¿Qué está ocurriendo con las estrellas? Si se fuera Messi, claro, ¿qué ocurriría, o sea, con las estrellas en España? Porque realmente la última gran estrella que nos queda, podemos decir que es Messi, bueno, Benzema a lo mejor.
Luka Modric.
Y Modric, pero que ya tiene 35, 36 años. ¿Cómo lo ves, Juanjo? ¿Qué está pasando con las estrellas? ¿Crees que es un tema, digamos...
Se están apagando en
¿Económico
España.
Es un tema de que los clubes... ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que los ingleses nos han quitado el título de mejor liga del mundo. La mejor liga del mundo es la Premier League. Y lo que sostiene la teoría de Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, es Leo Messi. Yo creo que el día que, o ahora, si Messi decide abandonar el FC Barcelona, se le habrá terminado el último escudo que tenía. Se marchó Cristiano, teníamos a pesar de tener a los dos mejores jugadores del mundo, Cristiano y Leo Messi, no teníamos la mejor liga del mundo. La mejor liga del mundo, y lo digo no solo por lo que vemos todos, ¿no? Puedo hablar en mis carnes de la experiencia que he tenido trabajando en la Premier. Es la mejor liga en cuanto a público, en cuanto a marketing, en cuanto a afición, todo. Son infinitamente superiores a la liga española, con un calcio italiano que está claramente en decadencia. Yo creo que no solo Joan Laporta tendría que convencer a Leo para quedarse. Yo creo que a Tebas le haría falta hacer un viaje a Barcelona y convencer a Leo.
Bueno, se te cortaba un poco ahí la conexión, Juanjo, al final. Pero sí, efectivamente, quizás Tebas también tendría que hacer un poco de examen, ¿no? Para ver qué está pasando en los grandes clubes de España. También te quería preguntar, Pablo, bueno, el papel de Newell's. Porque vuestra liga ahora mismo empezaría como la segunda parte, ¿verdad?
Ahora viene otra parte del campeonato, arranca un campeonato nuevo que empieza este fin de semana con todos los equipos. Uh-huh. Arranca lo que es la liga. Antes se llamaba Diego Armando Maradona, no se le permitió más que se llame Diego Armando Maradona, uh-huh, por una cuestión de derechos, así que ahora es la liga. Uh-huh. Y donde, bueno, comienzan a jugar a partir de este fin de semana, donde, bueno, hay expectativas, uh-huh, con los equipos, no tanto con Newell's, porque no se ha podido reforzar demasiado. Uh-huh. Acá son 25 fechas que se juegan, uh-huh, con un clásico, y se cambian los clásicos desde donde jugaron el año pasado, el torneo anterior de local, ahora van de visitante. Así que bueno, predominan, como también en España, los equipos grandes, por lo general, ¿no? Tanto de River, Boca, los otros están en el pelotón de abajo.
Sí, estoy viendo, claro, la clasificación grupo B, pues bueno, aparece el último, ¿no? Aparece Newell's, aparece el 13, exactamente. Pues bueno, a ver qué ocurre.
Salió último en el equipo, último en la tabla, descalificado de la Copa Sudamericana, de la Copa, que es una copa local, que es la Copa Argentina, mal. En el medio, esperando las elecciones, que por la pandemia no se realizaron, está con algunos conflictos internos, por eso, bueno, claro. Messi, imposible que venga para acá, para Newell's.
Claro, no, te iba a preguntar también cómo se ha influido la pandemia en cuanto a, cómo ha influido en el fútbol, ¿no? Cómo ha afectado a los equipos, que nos cuentes un poco, pues eso, cómo ha afectado a la liga allá.
La pandemia, bueno, lo que hizo es que los equipos tengan que bajar automáticamente todos los presupuestos. Uh-huh. Y es como que bajó también la calidad de en lo que tiene que ver abrirse al mercado internacional. Ningún equipo, ni siquiera River o Boca, pudieron contratar jugadores de jerarquía en lo que se estaba acostumbrado acá, ¿no? Se decidieron por unanimidad todos los planteles, las plantillas, jugar con las inferiores.
Uh-huh. Y en Argentina, ahora mismo, ¿los partidos se están jugando con público o sin público todavía, no?
Sin público. Claro. No hay, el campeonato arranca ahora, el fin de semana, pero es sin público.
Claro, ¿y cuándo se cree más o menos que volverán a entrar público en los estadios? No se sabe todavía.
No se sabe, y nosotros ahora estamos en pleno invierno, donde claro, todavía no estamos vacunados, la gran mayoría de los argentinos. Uh-huh. Faltan muchas vacunas, entonces, inclusive nosotros estamos con restricciones de horario. Nosotros se puede circular hasta las 8 de la noche de acá de la Argentina. Los bares y restaurantes abren los viernes y sábados hasta las 11 de la noche, después todo se cierra y no se puede circular. Uh-huh. O sea, estamos con restricciones como las que vivieron ustedes en pleno invierno.
Claro.
Ahora se habilitan los teatros, los cines, pero con capacidad para un 30%, una cosa así.
Claro. Pues bueno, la verdad que os mandamos ánimo desde aquí, ¿no? Esperemos
ya queda
que,
un poquito
sí,
menos.
Esperemos que nosotros hace queda nada bien. Estábamos, sí, hace nada estábamos así. También entiendo que claro, el tema de verano, invierno también puede, obviamente va.
Bueno, ahora aquí en España estamos otra vez.
Va a influir, aunque nosotros.
Ola,
sí, otra vez aquí se está volviendo a reactivar.
No, Dani, tú y yo nos vacunamos esta semana.
Exactamente, ya nos vacunamos. Pero bueno, pues eso, esperamos que lo antes posible pueda mejorar la situación, pues no solo en cuanto al fútbol, sino a nivel, digamos, social, que todo el mundo, pues bueno, pueda llegar la vacuna lo antes posible, que se pueda reactivar la actividad normal en Argentina y
que volvamos a ver también todos los estadios llenos. Que
exactamente.
Es una alegría.
Ojalá.
Que queremos. Bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes.
Eso es, te íbamos a dar muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Bueno, la verdad que si tú pudieras otro día, sería un placer poder volver a hablar contigo, así que estaríamos encantados.
Cuando quieran, me tocan timbre y yo estaré desde aquí, desde el otro lado, del Atlántico.
Perfecto, muchísimas gracias a esa conexión internacional. Juanjo, también te queremos dar las gracias por haber estado pues con nosotros, como siempre, charlando acerca de fútbol.
Gracias a vosotros, un saludo.
Muchas gracias, y nada, muchas gracias también a ti, Borja, por haber estado aquí, ya aquí, sabéis.
Aquí estaremos un día más.
Un día más, ya sabéis, nuestro primer podcast desde el lanzamiento del nuestra huella, nuestro, pues cómo decirlo, nuestra obra de arte, nuestra oda un poco al fútbol y homenaje a Ronaldinho y a los amantes del fútbol. Ya sabéis, estrellasclub.com, así como Estrellas Club en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nada más, simplemente daros las gracias a todos por haber estado aquí escuchándonos. Nos vemos dentro de muy prontito, o sea, dentro de muy poquito, perdón, y hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.